Este jueves se ha producido un nuevo revés al Tribunal Penal Internacional en la ONU, en la sede de las Naciones Unidas, y es que el Consejo de Seguridad aprobó un nuevo plazo de 12 meses de inmunidad a los soldados y ciudadanos de países que no se han adherido al Tribunal Penal Internacional. Un tribunal creado para juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros como delitos de carácter sexual y de carácter racial como el apartheid.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Mantenemos conversación telefónica con Irune Aguirrezábal. Ella es coordinadora europea de la coalición de ONGs para la Corte Penal Internacional. Irune, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos hablar contigo unos minutos porque, bueno, sabíamos esas informaciones. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bueno, pues ayer estuvo, bueno, estaba hablando de del Tribunal Penal Internacional y parece ser que se aprueba un nuevo plazo de 12 meses de inmunidad a soldados y ciudadanos de países que no han adherido a este Tribunal Penal Internacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Irune?
Pues exactamente eso, se ha renovado una resolución, era la 1422, que el año pasado, el 12 de julio, fue aprobada y que otorga lo que vienes de describir, una inmunidad a los ciudadanos que trabajen en operaciones de mantenimiento de la paz autorizadas o establecidas por Naciones Unidas y que sean ciudadanos de estados nacionales, de estados no parte en la Corte Penal Internacional. Pero bien, si bien es verdad que se ha renovado este mandato, esta resolución, no se ha hecho sin haber abierto un debate público muy importante en el Consejo de Seguridad, que fue promovido por una serie de países, Nueva Zelanda, Canadá, Liechtenstein, y donde más de 80 naciones, miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, han expresado su rechazo a esta resolución, incluido un mensaje del propio secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el cual explícitamente reconoció la inutilidad de esta resolución, dado que es un caso totalmente hipotético que pueda suceder, que una operación de mantenimiento de la paz, dedicada por lo tanto a hacer la paz, pueda cometer estos crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio o crímenes de guerra. Y por lo tanto, estos mensajes yo creo que reflejan el rechazo a esta resolución, la declaración de que es inútil, y sin embargo, bueno, pues se ha renovado porque lo que hay detrás es una cuestión política muy importante tras toda la crisis que ha habido en Irak, y yo creo que, bueno, pues era esperable que se renovara. Lo que no era algo tan tan esperable es que hubiera tres abstenciones, que es también lo que ha sucedido.
Irune, Estados Unidos no ratificó el Tratado de Roma, por el cual se creó la Corte Penal Internacional, pero advirtió que si no se otorgaba ese nuevo plazo, las relaciones entre Estados Unidos y Europa, que ya eran tensas tras la guerra en Irak, podrían seguir dañándose. Es decir, que se notan que ha habido presiones, y esto vosotros, ¿cómo lo analizáis? ¿Es un duro revés para la Corte Penal Internacional?
Yo creo que, bueno, son varias cosas las que mencionas en la pregunta, pero la Corte es una realidad. O sea, que la respuesta si es un revés o no, pues es un revés porque la resolución en sí pensamos que puede ser muy peligrosa, porque pensamos que va en contra del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y porque pensamos que va en contra de la propia Carta de Naciones Unidas, que no otorga un mandato al Consejo de Seguridad para enmendar, modificar un tratado internacional, que es lo que hace. Y en ese sentido es un revés porque es quebrar el derecho internacional y la práctica de las propias Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Pero la Corte es una realidad, entonces con o sin Estados Unidos la Corte ya existe, y el lunes próximo, el día 16, el fiscal general Ocampo, un argentino, que por cierto enseña en Harvard, en Estados Unidos, va a jurar su cargo y va a empezar a funcionar inmediatamente. Entonces, yo creo que el mensaje de todos modos tiene que ser un mensaje muy positivo, porque si bien es cierto lo que vienes de decir, que ha habido mucha presión por parte de Estados Unidos, de todos modos el mensaje de 80 naciones fue lanzado ayer en el Consejo de Seguridad, y tres estados se abstuvieron. Y esto en el Consejo de Seguridad es no solamente políticamente muy significativo, sino muy difícil. Y uno de ellos es Francia, un estado de los cinco con derecho de veto. Entonces yo creo que hay que ser optimistas. Nosotros lo vemos, las ONGs, lo vemos no como una victoria, por supuesto, porque pensamos que lo mejor, la victoria, es acabar con este tipo de resoluciones, pero es un paso adelante, las tres abstenciones.
Además, Irune, lo que sí parece claro es lo que comentabas, ¿no? Que la comunidad internacional en general parece ser que no está dispuesta a aceptar que se perpetúe una resolución que realmente parece que carece de fundamento y que quizás pueda crear incluso un doble sistema de justicia.
Precisamente, eso es lo que yo creo que los estados que están siendo presionados también por Estados Unidos, como los oyentes saben por las noticias, para adoptar acuerdos bilaterales por los cuales también se logra la inmunidad de los ciudadanos norteamericanos y otros que trabajen en sus misiones cuando sean enviados a otros países, pues son cosas que la comunidad internacional no acepta, porque no está de acuerdo con que exista y se establezca un doble sistema de justicia, uno para los ciudadanos del mundo y otro para los ciudadanos norteamericanos.
Como decías, de momento sabemos que el fiscal general, el señor Luis Moreno Ocampo, va a prestar juramento el lunes en La Haya. Quizás también se espere que su secretario pueda ser elegido la próxima semana. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que dé esta Corte Penal Internacional?
Bueno, pues los siguientes pasos, precisamente la semana que viene hay un seminario de expertos donde se van a analizar las necesidades que va a tener esta corte, de personal, logísticas, de apoyo con organizaciones no gubernamentales que puedan transmitir informaciones, etcétera. Bueno, los pasos van a ser, pues, primero poco a poco, porque yo creo que es una decisión sabia la de establecer una institución internacional de este tipo y con este alcance, poco a poco y con seguridad, haciendo todo bien y no precipitándose en empezar a analizar un caso inmediatamente, sino tener bien establecida una estructura y una infraestructura que permita no dar pasos en falso. Y bueno, pues hay una división de servicios comunes, que es una especie de administración provisional, que está ya contratando personal y que está analizando cuáles son las necesidades y prioridades, y están trabajando ya, llevan meses trabajando, por cierto, con apoyo también de la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues se irá viendo, pero como digo, yo creo que poco a poco, estableciendo la institución primero, y no como pues muchos esperan, pues empezando ya a ver un caso, ¿no? Y hay muchas expectativas por parte de las víctimas y por parte de las ONGs, pero yo creo que es importante, como han señalado muchos expertos, que primero se establezca la casa, la institución, y que con la seguridad que cree esta institución, pues puedan empezar a funcionar de una manera, digamos, más coherente y con más seguridad.
Claro, porque te iba a preguntar precisamente por esto. La coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional aglutináis a más de 2.000 organizaciones en todo el mundo, es una red mundial. ¿Vosotros cómo analizáis todo este proceso? Es decir, ¿se están dando los pasos lo suficientemente bien para que esta Corte Penal Internacional pueda convertirse una vez por todas en un instrumento realmente independiente e imparcial que luche contra la impunidad y contra las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional?
Pues nosotros lo vemos como un mecanismo más para acabar con la impunidad, que es un peligro para la paz y la estabilidad y la seguridad internacionales. Y como último recurso, que es, porque tiene que funcionar junto a los Estados miembros, y solo en el caso de que los Estados fallen, no puedan o no quieran iniciar una investigación o proceder a un juicio, la Corte podrá actuar, pues nosotros lo vemos como una institución más de ese sistema de justicia internacional que pueda acabar con la impunidad. Y junto con este sistema, que como todo el mundo sabe no tiene jurisdicción universal, o sea que depende casi en la mayoría de los casos casos va a depender de si los estados son parte o no para que la Corte pueda entrar a investigar un asunto de un ciudadano de un estado y dependerá, como digo, si el ciudadano es parte o no en la mayoría de los casos de este tribunal. Y por lo tanto es muy importante que haya, además de la Corte Penal Internacional, un sistema pues de jurisdicción universal, como es el sistema que existe en Bélgica, que pueda apoyar a la Corte Penal Internacional, y hace falta también reforzar las legislaciones nacionales de todos los estados para que ellos mismos puedan investigar o juzgar los casos, porque esta Corte no va a poder ocuparse más que de un puñado de casos, ni por razones obviamente tanto presupuestarias como logísticas y políticas. Es mucho mejor que sean los estados los que investiguen y juzguen los casos pertinentes, y que solamente en último caso deba la Corte Penal Internacional intervenir.
Por último, Irune, te quería preguntar, en todo este proceso de puesta en marcha, ¿qué peso estáis teniendo las organizaciones sociales?
Bueno, pues nosotros tenemos el peso que creemos que tenemos que tener, que es el de monitorear, vigilar. Es una acción de vigilancia del proceso, fundamentalmente hasta ahora ha sido vigilando el proceso negociador, tanto del estatuto en sí hasta Roma, como después todos los acuerdos necesarios para que la Corte pueda realmente entrar a funcionar. Hemos estado pues vigilando y aportando nuestras ideas, sugerencias, comentarios legales, etcétera, a este proceso, pero nuestro trabajo va a continuar y sigue siendo muy importante en cuanto a forzar a los estados a hacer un seguimiento para que los estados realmente adopten la legislación que es necesaria y obligatoria para que los estados parte puedan cooperar con la Corte Penal Internacional, así como introducir los crímenes que están bajo la legislación del Estatuto de la Corte, para que esos, como hemos dicho antes, que esos mismos estados puedan investigar o juzgar esos crímenes. Entonces, nuestra labor es la de monitoreo, la de vigilancia, la de promoción de las ideas que están bajo el sistema que crea la Corte Penal Internacional, que son, como has dicho, la idea fundamental de acabar con la impunidad.
Pues Irune Aguirrezabal, coordinadora europea de la coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional, agradecemos que hayas atendido nuestra llamada y que nos hayas contado en primera mano qué es lo que ocurrió en las Naciones Unidas y cómo va todo este proceso de constitución, de puesta en marcha de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, mucha suerte y hasta pronto.
Muchas gracias a ti.